8 de la tarde y 4 minutos, luce la Navidad, a pesar de todo, a pesar del COVID, estamos, sentimos y queremos vivir la Navidad.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
La verdad es que es muy emocionante ver cómo se han encendido las luces, emocionante ver cómo se ilumina la Puerta del Sol, ese escenario de tanto latido a través de la historia de España, emocionante ver en Colón esa gigantesca menina, que cómo no mirarla con los ojos propios del madrileño que quiere disfrutar de las Navidades a pesar de los pesares y a pesar de que estas Navidades van a ser muy, muy, pero que muy especiales y muy singulares. Bien, tendremos la presencia en este programa que comienza ahora y termina a las 12 de la noche de Alicia González y Carlos Sánchez en la tertulia económica y luego a partir de las 10, Victoria Lafora, Isaac Blasco y Eva Urue. Miren, en Madrid hemos tenido un dato que es los muertos un poco más que ayer, 32, porque ayer hubo 20, pero tenemos menos contagios y baja la incidencia y también los hospitalizados a la mitad de hace un mes. De modo que acepten esto como un pequeño regalo porque las cosas en Madrid están yendo bien, esta es la verdad. Están yendo bien en casi toda España, aunque hay cifras muy respetables. Las cosas han ido a mejor en Asturias, en Andalucía, en Castilla y León y en el País Vasco. Pero claro, es que en Castilla y León la incidencia por 100.000 habitantes es de 721, lo cual es una barbaridad. Y en el País Vasco, 604. La última semana hemos pasado de 436 por 100.000 habitantes el jueves pasado a 325. De 436 a 325. De modo, como les decía, acéptenlo como un pequeño regalo, que las cosas se van haciendo bien y aunque nos cuesta muchísimo y aunque los datos son todavía espectacularmente malos, ¿qué le vamos a hacer? Las cosas, como digo, las vamos mejorando poco a poco. Ya les digo que los expertos dicen que hasta que no lleguemos a una incidencia de 50 contagios por 100.000, no estaremos en el sitio adecuado. Y para eso todavía nos toca trabajar bastante.
Esto ha sido una elección del señor Sánchez, que ha preferido que se imponga la vía radical de su gobierno a la vía moderada de su gobierno, que la hay, igual que la hay en su partido, igual que la hay en la sociedad española.
Pues es la voz de Inés Arrimadas. Ciudadanos ya tiene una decisión con respecto a los presupuestos generales del Estado. Inés Arrimadas cree que no puede apoyar unas cuentas del reino. Todos los españoles ven que Sánchez ha preferido coger la mano de Otegui y de Junqueras que la de un partido moderado como Ciudadanos. Ese es el lamento de la líder naranja. Así lo ha anunciado, así lo ha dicho en el Congreso, palabras que eran esperadas porque el partido de Arrimadas ya había votado esta misma mañana contra el informe de ponencia de los presupuestos generales del Estado de 2021.
Gracias al trabajo de Ciudadanos, ven que Sánchez ha preferido coger la mano de Otegui y de Junqueras que la mano de un partido moderado como Ciudadanos.
La verdad es que Ciudadanos ha hecho su trabajo, le han sacado gusto, regusto e importancia y sustancia a 10 escaños, como si tuviera más de 50 en la anterior legislatura, porque Ciudadanos se ha hecho ver. Y la estrategia de Inés Arrimadas y la de sus diputados, con Edmundo Val a la cabeza, pues naturalmente era la de sacarle, como les digo, un perfil de partido importante o que se tiene en cuenta a la hora de hacer las cuentas del reino, los presupuestos generales del Estado. La proyección política de Ciudadanos en los últimos días se corresponde con un partido mayor de 10 escaños y en ese sentido la estrategia del Partido Naranja ha sido ciertamente excepcional. ¿Por qué no reconocerlo? Y es verdad que también, además, Arrimadas lo que ha hecho ha sido perfilar más todavía la sigla en el sentido de separarla del Partido Popular y que decirles ya de Vox. Hablar de la foto de Colón es hablar de una foto que tiene ya color sepia. No tiene color sepia la fotografía de la persona que van a escuchar ahora, aunque tiene ya algunos años, casi 80.
Creo que para la vida, por lo menos para la vida de, como entiendo yo, el socialismo democrático, es absolutamente imprescindible que haya libertad para opinar. Realmente no represento a nadie, ni pretendo representar a nadie, pero tampoco voy a consentir nunca que nadie me mande a callar, entre otras cosas porque si alguien me manda a callar diciendo que es socialista, yo sé que no es socialista.
Son declaraciones de Felipe González a los compañeros de Onda Cero, al programa Más de Uno. Felipe González habla de vez en cuando y dice lo que mejor le parece. Esa es la verdad, pues solo faltaba y en democracia. Le habían preguntado por eso qué días atrás dijo Adriana Lastra para explicar las nuevas alianzas del actual PSOE. Decía Lastra, quizá ustedes lo recuerden, que ella escucha a sus mayores, pero que ahora es a ellos a los que les toca dirigir el país. Curiosa teoría está teniendo al PSOE todavía vivos a socialistas que cambiaron y modernizaron este país. Pero ese patrimonio no sirve en un PSOE que ha terminado por aceptar alianzas inasumibles para Felipe González.
Bueno, yo tengo a veces sentimiento de orfandad, pero mi partido sigue siendo el Partido Socialista y creo que seguirá siendo así. Tanto cuando estoy en minería como cuando me siento cómodo con la mayoría, ¿no? Ahora hay cosas que no entiendo y que creo que nos pasan a muchos y, por tanto, esa no comprensión a veces te produce inquietud o sentimiento de orfandad representativa.
González tiene una teoría y es que ni Esquerra Republicana, ni Bildu, ni Unidas Podemos desean una nación descentralizada como es la española, que por razones diferentes unos son partidarios de la autodeterminación, otros simplemente de separarse de España y que esa forma de entender lo que es el Estado español no la puede asumir un partido socialista como él ha concebido y ha entendido durante los años que fue presidente del gobierno. Oigan, es que Felipe González fue casi 14 años presidente del gobierno y casi 24 años secretario general del Partido Socialista, como para mandarle callar desde el Partido Socialista en este momento. Y mientras tanto, Unidas Podemos sigue apretando a los socialistas. Segunda victoria de Pablo Iglesias en esta semana, tras conseguir que se le incluyeran en el reparto de los fondos europeos. El vicepresidente segundo ha anunciado hoy que el gobierno presentará una medida para evitar los desahucios sin alternativa habitacional de las personas vulnerables. Iglesias marca así 15 días de plazo para que la coalición llegue a un acuerdo y se apruebe. PSOE y Unidas Podemos están negociando esta semana para llegar a un pacto después de una enmienda presentada por el Grupo Confederal junto a Esquerra Republicana y Bildu. En fin, en todo caso, Iglesias sigue activo, muy activo, como verso libre dentro del gobierno de coalición. Poco importa, la verdad, que sea la parte menor del gobierno, poco que tenga en contra a un buen número de ministros y poco que incluso algunos ministros apenas se hable con Pablo Iglesias.
Espero que no tardemos más de 2 semanas. El gobierno presentará una medida para evitar los desahucios sin alternativa habitacional de las personas vulnerables. La vicepresidencia segunda y el Ministerio de Transportes y Vivienda estamos trabajando muy intensamente para tener la lista cuanto antes. A veces las discrepancias y las diferencias se traducen en medidas positivas para la gente. Un gobierno de coalición va a haber tensiones siempre. Eso es una ventaja. Los gobiernos de partido único han demostrado apartarse mucho de sus programas electorales. En un gobierno de coalición eso no es posible y hay una nueva cultura política en nuestro país que tiene que ver con lo que votan los ciudadanos.
Ocho de la tarde, 12 minutos, repasamos las claves de este jueves con José Gilgado y Beatriz Marín. Los impuestos de Madrid a debate.
El gobierno dice que quiere acabar con algunas ventajas fiscales en Madrid porque afecta a la igualdad de los españoles. La presidenta de Madrid sigue defendiendo hoy desde Cataluña su autonomía para bonificar algunos impuestos. El diputado de Podemos, Joan Mena, acusa a la región de defender el secesionismo fiscal.
Lo primero que teníamos que hacer es acabar con ese secesionismo fiscal que impone la Comunidad de Madrid.
Es un mensaje un tanto, a mi juicio, pernicioso e injusto, ¿no? Tratar a los madrileños y a la Comunidad de Madrid como si fuera un paraíso fiscal.
La curva de contagios se reduce.
Tenemos los datos del último día. Acaban de salir 12.289 nuevos contagios y 337 fallecidos. La incidencia está en la mitad que en el peor momento de esta segunda ola. El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, dice que si nos portamos bien, podemos estar en niveles de incidencia razonables en enero o febrero. Simón ha felicitado a la Comunidad de Madrid.
Lo que tengo que hacer es felicitarles. Y les felicito por el desarrollo de la evolución de la epidemia en Madrid.
Vamos a interrumpir un momento la lectura de titulares porque creo que tiene invitado mi compañero Jesús Clemente después del encendido navideño. Jesús, adelante, buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Pues sí, después de ese encendido, después de ese emocionante y emotivo vídeo que ha dado la bienvenida, al menos aquí en el Palacio Cibeles, a la Navidad, o por lo menos a las luces de Navidad, pues tenemos al que ha sido coprotagonista del evento, porque ha querido ceder el protagonismo a otros miembros de la sociedad civil. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Creo que era de justicia, Félix, ceder el protagonismo a todos aquellos servicios públicos del Ayuntamiento que han tenido un comportamiento ejemplar y admirable, más allá, como decía, del cumplimiento del deber a lo largo de este año.
Ha sido... Alcalde, se le ha notado especialmente emocionado en su discurso, pero sobre todo cuando se ha proyectado el vídeo y todas las luces se han encendido y han iluminado esta galería de 2.800 metros cuadrados, ¿no?
Es que emociona, hay que reconocerlo, y como alcalde de Madrid emociona el ejemplo que hemos dado a lo largo de todo este año. Hemos sido la ciudad más castigada en España y realmente de las más castigadas en todo el mundo. Y el comportamiento de los madrileños, de todos los servidores públicos, ¿qué puedo decir, no? Sino testimoniar el agradecimiento de este ayuntamiento. Y por eso queríamos que en este encendido, que para mí no son luces de Navidad, y lo he dicho, son luces de esperanza para un futuro mejor para todos, lo hicieran aquellos que mejor han representado al ayuntamiento.
Félix, te escucha el alcalde.
Felicidades y feliz Navidad, querido alcalde. Eso es lo primero que quiero transmitirle, porque ya podemos decirnos feliz Navidad, ¿no, señor Almeida?
Todavía estamos un poco pronto, pero es cierto que yo creo que motivos de celebración no tenemos tanto después del año que hemos pasado y que, por tanto, yo creo que sí, que podemos decir feliz Navidad, pero ya digo, como motivo más que de celebración, de esperanza, de que tenemos un futuro por delante, que tenemos que saber que el pueblo de Madrid ha superado y está superando una prueba muy adversa y que lo podemos lograr.
¿Cómo tenemos que enfrentarnos a estas Navidades, alcalde de Madrid? ¿Cómo tenemos que...? Ya sabemos que tenemos limitaciones, sabemos que lo que más nos gusta que es querernos, abrazarnos y tocarnos y compartir una copa de cava o de vino va a ser difícil y complicado. Pero ¿cómo tenemos que enfrentarnos?
Pues lo tenemos que enfrentar con el mismo espíritu que hemos enfrentado la pandemia, ¿no? Hemos renunciado a muchísimas cosas durante este año porque todos somos conscientes de que no es solo Navidad, sino que a lo largo del año los madrileños tenemos muchos eventos muy señalados, hemos sido capaces de renunciar a celebrarlos como estábamos acostumbrados y posiblemente lo tengamos que hacer en Navidad, ¿no? Yo, Félix, en mi discurso decía que cuántas veces no nos hemos quejado de la cena de Navidad, ¿no?, con los cuñados y tal y cual, pues a lo mejor el año que viene tendremos que volver a desear poder cenar con los cuñados en circunstancias normales. Por eso yo creo que con el estoicismo que nos ha caracterizado este año, pero con la esperanza de un futuro mejor.
Bueno, lo más importante, y termino ya, alcalde, es que también la pandemia ha sido capaz de sacarnos lo mejor que tenemos dentro de nuestros corazones, y que ese ejemplo de las personas que han encendido las luces, esa entrega, esa capacidad de servicio, esa voluntad, esas ganas de vencer al virus y de transmitirlo a las personas que lo estábamos viendo, simplemente nos ha conmocionado, nos ha emocionado y ha sido un buen arranque para ver nuestra ciudad maravillosa iluminada. Creo que eso es muy importante y creo que eso es lo que nos va a acompañar durante muchísimo tiempo. José Luis Martínez Almeida.
Sin duda.
Sí, adelante.
Yo creo que el testimonio de lo que hemos hecho a lo largo de este año, que el ejemplo que ha dado la sociedad a lo largo de este año, nos va a permitir mirar hacia atrás con orgullo, siempre con la memoria de todos aquellos que nos han abandonado, pero poder construir un Madrid mejor.
Alcalde José Luis Martínez Almeida, gracias por estar en Onda Madrid. Un saludo muy cordial y seguimos en contacto. Gracias.
Un saludo, Félix, y de verdad, que el 2021 nos venga mejor a todos.
Eso espero, así lo deseo. Muchas gracias, alcalde de Madrid, en directo, 8 y 17 minutos. Estábamos hablando de la curva de contagios que se ha reducido. Les cuento ahora que mientras que esperamos la vacuna, sabemos ya cómo se van a celebrar las Navidades.
Todavía no, lo va a decidir ya el ministro con las comunidades la semana que viene. El ministro de Sanidad es poco partidario de la gobernanza con los festejos. Se quiere una sola estrategia y no 17 diferentes. Aquí en Madrid, avisa el alcalde, va a haber vigilancia para evitar aglomeraciones y las uvas mejor en casa.
Que las uvas mejor en casa. Que es mejor que este año las uvas nos las tomemos en casa que vayamos a la Puerta del Sol.
Argentina despide a Maradona con un velatorio multitudinario.
No se recuerda nada igual en el país desde la muerte de Eva Perón. Miles de personas se amontonan frente a la Casa Rosada, la sede de la presidencia argentina. La despedida de Diego Armando Maradona en la Casa Rosada se desarrolla en medio de incidentes con la policía que intenta ordenar la fila de seguidores. Ha habido cargas policiales hace apenas unos minutos. Se ha ampliado el horario 3 horas.
El programa La Visita de Telemadrid, premio Iris del jurado.
Premio que concede la Academia de televisión. El programa es un homenaje al Museo del Prado, un documental realizado como un gran plano secuencia y una locución. Es una experiencia nueva en televisión de género que se ha conocido como un Slow TV. Enhorabuena a los compañeros.
A partir de las 9:30 de la noche ponemos el enfoque en la economía con Alicia González, Carlos Sánchez y Javier Mardomingo.
Y lo ponemos, Félix, en la polémica por la armonización fiscal entre comunidades y también en los presupuestos generales del Estado, de los que ya habéis hablado. También en el Black Friday. Ya sabemos que muchas empresas se adelantan cada vez más al día señalado, que es mañana, y lanzan descuentos desde el lunes. Pero lo cierto es que solo el 30% de los españoles, eso dice la OCU, vamos a gastar dinero en estas fechas. Enrique García es portavoz de la organización.
Queremos recordar que junto al precio rebajado siempre tiene que figurar el precio original o antiguo, o el porcentaje de rebaja. También recordad que, aunque sea una promoción o rebaja, las garantías son exactamente las mismas y tienen la misma calidad los productos, aunque estén en ese periodo de promoción.
Eso en la campaña del Black Friday. Y en la de Navidad, dice Adecco, va a ser muy diferente. También laboralmente, hasta 300.000 contratos menos se van a firmar estas fechas, asegura un informe. Abordaremos todos estos temas en un día en que la bolsa baja, cede algo menos de un punto, pero mantiene aún así la barrera de los 8.100 enteros.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes, desde las 7, te contamos el inicio de la 15ª jornada en Segunda División. En Santo Domingo, Alcorcón, Girona.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y De Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Vuelve el Black Friday Total con ofertas increíbles.
Televisor Samsung QLED Q75 de 55 pulgadas 4K, antes 1.249 euros, ahora 699.
O móvil Samsung Galaxy A51 de 128 GB, antes 369,90 euros, ahora por solo 229,90. Solo hasta el 29 de noviembre y solo en el Black Friday Total del Corte Inglés.
Hola, soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Espero que me cuenten ahora desde GT cómo están las cosas en las carreteras, pero les advierto que hay una retención importante por un accidente en la 5. Hay retenciones de unos 7 u 8 kilómetros y la verdad es que eso puede complicar mucho la circulación. Patricia Arriaga está ya en el micrófono de la DGT. ¿Qué tal, Patricia? ¿Qué está pasando?
Muy buenas tardes, casi noches, Félix. Pues a esta hora continúa muy congestionada la salida de la capital por la A5, la autovía de Extremadura, en casi 8 kilómetros de retenciones prácticamente. El accidente está localizado en la zona de Móstoles, pero van a encontrar retenciones desde el enlace de la M40 con esta autovía de Extremadura hasta pasado la zona de Móstoles. Precaución, pero también algo de paciencia en esta salida de la capital. En el resto de vías, eso sí, se normaliza el tráfico.
Gracias, Patricia, por esa última hora. De modo que paciencia, como nos dice nuestra compañera, y tengan en cuenta lo que está pasando en la 5, esas retenciones de 8 kilómetros por un accidente. Así que tomen ustedes las alternativas que tengan a bien, pero tengan la información puntual que acaba de darles Onda Madrid a través de la DGT. 8 y 25 minutos, Ciudadanos votará en contra de los presupuestos de Pedro Sánchez. La formación de Inés Arrimadas argumenta la decisión en que las cuentas del Ejecutivo no son moderadas y están sometidas a contrapartidas nacionalistas intolerables, debido al apoyo de Esquerra Republicana, PNV y de Bildu. Informa Noelia Ontoria.
Ciudadanos se rinde, tira la toalla, constata que el gobierno prefiere el bloque de la investidura para aprobar los presupuestos y se borra de la ecuación, subrayando que ha hecho un servicio a España al mostrar que Sánchez prefiere a los independentistas antes que a ellos, sin esas Arrimadas.
Todos los españoles han visto que había una opción moderada con Ciudadanos, pero que Sánchez ha preferido coger la mano de Otegi y de Junqueras.
Anuncio previsible, reconocen en Unidas Podemos, entre otras cosas porque su estrategia de pactar con Bildu y Esquerra buscaba precisamente ese resultado, el de agotar las ganas de Ciudadanos de acercarse al Partido Socialista. Eso ha conducido a diferencias en el seno del gobierno de coalición, pero el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, las da por buenas y sirven para seguir impulsando políticas progresistas. Hoy anunciaba que en 2 semanas podría estar listo un nuevo decreto antidesahucios para ampliar los supuestos.
Espero que no tardemos más de 2 semanas, el gobierno presentará una medida para evitar los desahucios sin alternativa habitacional de las personas vulnerables. A veces las discrepancias y las diferencias se traducen en medidas positivas para la gente.
El vicepresidente no espera una crisis de gobierno tras la aprobación de los presupuestos porque sacarlos adelante, ha dicho, refuerza la coalición.
8 de la tarde y 26 minutos, un asunto que provoca fricciones entre el nuevo PSOE y el viejo PSOE. Llaman algunos el Antiguo Testamento. El expresidente del gobierno, Felipe González, ha rechazado que el gobierno pacte con los que quieren, palabras textuales, desguazar España, y ha contestado a las palabras de Adriana Lastra, vicesecretaria general socialista, en las que afirmaba que ahora es el tiempo de su generación. Lo que ha dicho González ha tenido a su vez respuesta por parte de dos pesos pesados del PSOE, Carmen Calvo y José Luis Ábalos. Les escuchamos.
Creo que para la vida, por lo menos para la vida, como entiendo yo, el socialismo democrático, es absolutamente imprescindible que haya libertad para opinar. Realmente no represento a nadie, ni pretendo representar a nadie, pero tampoco voy a consentir nunca que nadie me mande a callar, entre otras cosas porque si alguien me manda a callar diciendo que es socialista, yo sé que no es socialista.
La política española de ahora tiene una complejidad y tiene poco que ver de la que teníamos hace 20 años, en cualquier manera la que se la quiera analizar. Y por supuesto, todo el mundo tiene derecho a su opinión y faltaría más que Felipe González no la tuviera.
Yo estoy de acuerdo, nadie debe hacer callar a nadie, faltaría más. La libertad de expresión es un derecho que nos costó mucho conquistar a los españoles. Yo defiendo de todas formas la libertad de expresión, limitada por el respeto a los demás también, como debe ser. Todos los derechos se ejercen dentro de las limitaciones que protegen a otros.
Y más asuntos. La presidenta regional ha acusado desde Barcelona al Ejecutivo de Pedro Sánchez de enfrentar a territorios al acordar con Esquerra Republicana la armonización fiscal de las autonomías. Isabel Díaz Ayuso ha criticado que el mensaje que se lanza es que Madrid es un paraíso fiscal, informa Marta Zúñiga.
Isabel Díaz Ayuso acusa al gobierno de querer enfrentar territorios con la armonización fiscal.
Es un mensaje un tanto, a mi juicio, pernicioso e injusto, ¿no? Tratar a los madrileños y a la Comunidad de Madrid como si fuera un paraíso fiscal donde directamente se queda con las energías y los esfuerzos de todos los españoles, y eso no es cierto. Es una comunidad solidaria.
Solidaria y de acogida, añade, donde residen ciudadanos que pagan muchos impuestos. Lo que habría que hacer, dice, es rebajar la presión fiscal en el resto del país. Por su parte, el vicepresidente regional, en declaraciones a Buenos Días con Juan Pablo Colmenarejo, ha dejado claro que la Comunidad de Madrid se va a defender si Esquerra y PSOE vienen con imposiciones.
Pido a Rufián y al Partido Socialista es que nos imiten, que más que atacarnos y tratar de imponernos un modelo fiscal en el que no creemos, que ha demostrado ser un fracaso en otras regiones, que nos copien. Si no lo hacen y si vienen con un planteamiento de imposición, nos defenderemos por todos los canales y por todas las vías posibles.
Explica que en lo que va de año, 433 empresas se han marchado de Cataluña para instalarse en Madrid, huyendo de la asfixia fiscal de los separatistas.
8 de la tarde y 21 minutos, el gobierno ha defendido esa armonización fiscal de las comunidades autónomas. Lo ha hecho la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, a la que escuchábamos hace un instante. Y nos lo cuenta Beatriz Marín.
Sí, no hay discusión dentro del gobierno, PSOE y Unidas Podemos lo tienen claro, hay que abordar una reforma fiscal. Carmen Calvo, vicepresidenta, José Luis Ábalos, ministro de Transportes.
Es un asunto que lleva mucho tiempo pendiente. Van produciéndose situaciones de asimetría y de desajuste, particularmente en relación al principio de igualdad de los españoles.
Pues tenemos que hacer lo posible, porque efectivamente para tener prestaciones adecuadas es importante también la fiscalidad. Los propios madrileños, que también tienen que tener derecho a tener los mismos servicios públicos que en otras comunidades, pues están por encima, ¿no?
Esto desde la parte socialista del gobierno. Desde Unidas Podemos insisten en la versión de Esquerra. Madrid es un paraíso fiscal. Pablo Iglesias, vicepresidente, Jaume Asens, diputado, en declaraciones hoy a Telemadrid.
Va de justicia, de igualdad de oportunidad para los ciudadanos. Está claro que el modelo del Partido Popular ha sido un modelo históricamente contra los madrileños y contra la igualdad de oportunidades.
Es un paraíso fiscal para las grandes empresas y para las grandes fortunas que no tienen que tributar y, por tanto, no tienen que contribuir en el coste, en el mantenimiento de servicios esenciales.
El diputado de Podemos, Joan Mena, más que armonizar, propone otra cosa.
Lo primero que tendríamos que hacer es acabar con la República Independiente Fiscal que supone la Comunidad de Madrid, amparada por el Partido Popular y por Ciudadanos, ¿no? Lo primero que teníamos que hacer es acabar con ese secesionismo fiscal.
Y el resto de las comunidades, nos preguntamos, el resto de las regiones, ¿qué dicen sobre este asunto? Gloria Risco.
Andalucía, Galicia y Castilla y León, autonomías gobernadas por el PP, se han sumado a las palabras de la presidenta madrileña y han recriminado el papel protagonista que, en política fiscal, ha dado el gobierno a Esquerra Republicana. Escuchamos al presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla.
Me parece un disparate colosal que un partido político, además independentista y de manera unilateral, nos quiera condicionar al resto de comunidades autónomas nuestra autonomía fiscal.
Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, hace otra lectura de la situación. Cree que lo que se plantea, más que la armonización, es una subida de los impuestos. Lo decía en la cadena SER.
Yo creo que la armonización no es mala. Y tampoco es mala la normalización a la baja de los impuestos.
El socialista Simo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, hablaba de justicia fiscal.
Por tanto, nosotros lo que no queremos hacer de esto es un debate identitario, un debate contra Madrid. No, esto no puede ir de esto. Esto tiene que ir de justicia fiscal y tiene que ir de igualdad de oportunidades en los ciudadanos de España, vivan en la comunidad que vivan.
Y en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco califica la propuesta del gobierno de indecente.
Ocho de la tarde y 32 minutos, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. Madrid ha sumado hoy 1.370 nuevos casos de coronavirus, 50 menos que ayer, mientras que la cifra de fallecidos ha vuelto a remontar hasta los 32, igual que el pasado martes. A nivel nacional, continúa la baja en las incidencias de la pandemia, que hoy se sitúa en los 325 casos por 100.000 habitantes, frente a los 440 de hace tan solo una semana. Fernando Simón ha reseñado que la evolución de la pandemia es favorable, pero no irreversible, y ha esbozado que no llegaremos a la incidencia que se busca hasta el mes de enero o quizá el mes de febrero. Informa Luis Mínguez.
Casi 12.300 nuevos contagios de coronavirus en España acaba de notificar el Ministerio de Sanidad. Son 2.100 más que ayer, mientras el número de fallecidos se reduce ligeramente y se ha situado en los 337. Y sigue disminuyendo el otro baremo clave en la evolución de la pandemia, el de la incidencia según la población, que se sitúa en efecto en los 325. muy lejos aún, acaba de recalcar Fernando Simón, de la cota que perseguimos, a la que ha puesto plazo de consecución.
Quizás en enero o febrero estemos en esa situación, no creo que estemos antes. El descenso es un descenso, como ven, lento, es un descenso que al principio es mucho más rápido que en las fases finales. De todas formas, va a depender mucho de lo que pase en el puente de la Constitución y en las Navidades.
Madrid continúa muy por debajo de la incidencia del COVID a nivel nacional. Se le pregunta a Simón si el Gobierno no debería disculparse por sus pasadas críticas a la gestión de la pandemia en nuestra comunidad. Responde así.
Lo que tengo que hacer es felicitarles y les felicito por el desarrollo de la evolución de la epidemia en Madrid.
Y otra pregunta que nos ha recordado a la que se le hizo cuando se iba a celebrar la marcha del 8M. ¿Cómo piensa celebrar él las Navidades?
Yo voy a celebrar la Navidad. Ahora la celebraré con todas las medidas de precaución que pueda. Si en lugar de juntarnos los 35 que nos juntamos en mi casa todas las Navidades nos tenemos que juntar 10, pues nos tendremos que juntar 10. Pero las Navidades se van a poder celebrar.
Navidades con cabeza, ha recomendado Simón. El director del Centro Coordinador de Emergencias Sanitarias no ha querido pronunciarse sobre la sugerencia de comunidades como Galicia de que los niños no cuenten a la hora de computar las personas que podrán reunirse en Nochebuena o Nochevieja según el plan para la Navidad que elabora el Gobierno.
Todos vamos a celebrar la Navidad, no sé si 10 o 7 o 6, 35 no, como dice Fernando Simón, que parece ya una cosa, de verdad, Luis, bastante estimable, parece que es casi una boda. Parece.
Sí, él dice que se juntan esas personas.
Yo diría que hay bodas con menos de 35.
En efecto, familia numerosa.
Bueno, lo importante es que celebraremos la Navidad con todas las precauciones y respeto a los protocolos que nos están indicando. Vamos a cambiar de tema, son las 8:35 aquí en Onda Madrid, en El Enfoque, porque el Tribunal Supremo ha archivado la causa contra el ministro José Luis Ábalos por el caso Delcy Gate. Sostiene que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, sí entró en España el pasado 20 de enero, pero no ve delito en el encuentro que ambos mantuvieron en el aeropuerto de Barajas. Con todos los detalles, Lupe Ortiz.
La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, pisó suelo español pese a la prohibición de entrar en territorio de la Unión Europea. Estuvo en Barajas y allí se reunió con el ministro Ábalos. Todo esto lo da por hecho el Tribunal Supremo, contradiciendo al juez de Madrid, que archivó el asunto para varios funcionarios implicados, porque según este juez, la zona internacional del aeropuerto madrileño no se puede considerar territorio nacional. En cualquier caso, el Supremo también cierra la causa porque el incumplimiento, explican los jueces, de las decisiones de la política exterior de la Unión Europea está sometido a un control político, no a responsabilidad penal. Por tanto, no se le puede imputar a Ábalos un delito de prevaricación por el que había sido denunciado por el Partido Laócrata y por Vox.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8:36 desde mañana, coincidiendo con el Black Friday y hasta el día 7 de enero, la Policía Municipal va a controlar el aforo de personas en el centro de Madrid y en los centros comerciales de la capital para garantizar que no se produzcan aglomeraciones. Mar García.
Controlar aforos, evitar aglomeraciones en centros, cerrando accesos peatonales a solo con calles de dirección única, además de Carmen y Preciados. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
Se podría llegar incluso a cortar el acceso peatonal en algún lugar si la acumulación de gente así lo aconsejara. En este sentido, además de las calles habituales como Preciados y Carmen, podrían tener un sentido único de circulación si los agentes y los mandos operativos allí presentes lo consideran adecuado.
Y para las uvas, el alcalde Almeida insiste.
Que las uvas mejor en casa, que es mejor que este año las uvas nos las tomemos en casa que vayamos a la Puerta del Sol.
Aunque Seguridad maneja un aforo reducido que hará que muchos sigan el consejo del alcalde.
Una previsión de en torno a un 30%, pero como digo, es una previsión nuestra de Policía Municipal a la espera de lo que pueda establecer la autoridad sanitaria y la delegación de gobierno en este caso.
Tiene agentes más al día, algunos de paisano vigilando con drones, pantallas informativas, una unidad antihurto, refuerzo policial que se extiende a los grandes centros comerciales por distrito. Prohibido el paso a vehículos pesados en centro, control sobre espectáculos callejeros, todo hasta el 7 de enero.
8:38, el Ejecutivo Central trabaja con las comunidades autónomas para consensuar una serie de recomendaciones de salud pública comunes de cara a las fiestas para que las 17 comunidades autónomas remen en la misma dirección. Por su parte, el Gobierno regional insiste, quiere poner en marcha su propio plan para esas fechas tan señaladas porque su propuesta, dice, son prudentes. Begoña Alarcón.
Aunque el Ministerio de Sanidad ha retrasado una semana el debate sobre la Navidad con las autonomías, la propuesta de Madrid sigue en pie. Los madrileños merecen que se levante un poco la mano porque las medidas que se contemplan son prudentes, afirma el vicepresidente Aguado.
Está dando sus frutos ese sacrificio diario, ¿no?, de todos los madrileños. Por eso creo que tiene sentido y es sensato que en fechas concretas de Navidad podamos levantar un poco la mano, podamos flexibilizar algunas restricciones.
Pero sin lanzar las campanas al vuelo ni enviar a la población mensajes equivocados. Aunque aún no hay respuesta del Ministerio, la Consejería de Sanidad está ultimando algunos detalles, por ejemplo, cómo testear a los estudiantes universitarios que quieren regresar a sus hogares. Será con pruebas diagnósticas para salir y también para entrar de nuevo en Madrid.
De forma que al salir de la Comunidad de Madrid y al entrar y a volver a sus residencias, sean testados y podamos conocer siempre, bueno, pues cuál es su estado de salud.
El objetivo es, dice Ignacio Aguado, que la vuelta no suponga un repunte. Aguado también confirma que de momento se descarta un nuevo cierre perimetral de la región tras el del Puente de la Constitución.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Solo hoy y mañana el único Black Friday total en moda del Corte Inglés.
Todo con un 20% de descuento en moda, lencería y zapatería, más un 25% de regalo para tus compras de este sábado y domingo. Ven a vernos y consulta las condiciones.
No te pierdas el Black Friday total del Corte Inglés.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En Onda Madrid les hemos contado el encendido, en el momento en que se encendían las luces y en el que 6 servidores públicos del mundo de la sanidad, del mundo de la policía, del mundo de las alertas, en fin, los que están más cercanos a ayudarnos cuando nos ataca el virus, han sido los encargados de poner sus manos para que se encendiera Madrid. Y Madrid luce bonito, esa es la verdad, especialmente si pasan por Colón, observen por la noche esa menina gigantesca que ha colocado el ayuntamiento. Pero hay contrastes en esta vida. Lo que vamos a contar, se lo voy a contar en la siguiente crónica. Pasamos de la alegría del encendido de estas luces de Navidad a la más absoluta oscuridad. Es lo que le ocurre a decenas de familias de la Cañada Real, donde hay gente mayor y hay niños. Esta mañana se han manifestado frente a los colegios en los que estudian sus hijos para pedir que no les corten la luz, un hecho que sufren desde hace aproximadamente un mes y que ahora nos cuenta y recuerda Sergio Rodríguez.
Así tienen que desenvolverse a diario en la cañada. Llevan casi un mes iluminándose con velas, como nos ha contado Amida, madre de dos niños, uno todavía un bebé.
Imagínate los niños estar sin luz a las 7 de la tarde y ya la casa está oscura, tienes que ir andando con las velas y tal, y es un peligro también para los niños, las velas. Hay muchísima gente aquí que sus hijas están estudiando y tal, se baja la cabeza y la vela casi se le quema lo que es el pelo.
Y para disponer del teléfono móvil también tienen que ingeniárselas.
Para cargar el móvil tengo que ir a la casa de los familiares o si no, tengo que entrar a un bar y pagar un café y tal para poder que me carguen el móvil. Se lo pido al dueño del bar, por favor, ¿me podrías cargar el móvil?
Amida nos ha dicho que hace unos días su hija tuvo una indisposición en clase y que el teléfono es muy necesario en estos casos. Y es que los niños del sector 6 no pueden estudiar en igualdad de condiciones. Por eso hoy han protestado frente a sus colegios. Según Naturgy y su filial Unión Fenosa, los cortes se deben a sobrecargas por actividades ilícitas como plantaciones de marihuana, pero los vecinos dicen que pagan unos por otros.
Ocho y 45 minutos de la tarde, vamos a irnos ya con un repaso que hacemos todos los jueves y que es un repaso de lo... pues no sé cómo decirle, la guinda, lo más granado, lo más relevante, aquello que mis compañeros del programa Madrid Trabaja creen que los oyentes que están buscando trabajo, cambiar el trabajo, que están inquietos en el mercado laboral, a ver qué es lo que sale, qué no sale, pues de eso hacen un resumen los compañeros y el jueves a esta hora más o menos, 9:45, Javier García Corbo nos lo trae. Cuando suena esta música, ustedes ya saben perfectamente qué es lo que va a pasar en Onda Madrid. Y lo que pasa es que entre las 3 y las 4 de la tarde, Javier García Corbo, junto con Javier Peña y todo el equipo, hace una hora de radio diaria entre, 3 y 4, lunes a viernes, pensando en el mercado laboral, pensando en las ofertas que salen, las recogen, las investigan, escudriñan el mercado, aprietan, redoblan el mercado, sacan lo más granado y lo que creen que podría interesar a oyentes que están en dificultades. En dificultades en este momento donde el mercado laboral se resiente y muchos ciudadanos han perdido su puesto de trabajo, están en un ERTE. Bueno, pues con ese ánimo de ayudar y hacer una radio útil y sensata, arranca siempre Madrid Trabaja. ¿Qué tal, Javier García Corbo? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Félix. ¿Cómo estás?
Buenas noches, pues estoy muy bien y espero que los oyentes también lo estén y tú especialmente. Vamos a comenzar, Javier, con la convocatoria de oposiciones de correos, que ya ha abierto el plazo de inscripción. Cuéntanos.
Sí, esta semana por fin se ha abierto ese plazo de solicitudes y digo por fin, Félix, porque es un proceso que genera mucho interés y eran muchos los oyentes que nos preguntaban al ver que no terminaba de cerrarse. Para tranquilidad de todos, ya está encima de la mesa, ya está abierto a pesar de las discrepancias existentes entre la empresa, correos y las organizaciones sindicales. Por ejemplo, los sindicatos no entienden que parte de esas 3.421 plazas que se convocan sean a jornada parcial. Escuchamos a José Rico, es el representante de CESIF en Correos.
Ha sido el caballo de batalla nuestro en los últimos dos años. Correos logísticamente... Suponemos que está cambiando y así lo han decidido, muy a pesar nuestro. No conseguimos el pasado viernes, conseguimos rebajar un poquito la oferta que había de esas 600 y pico plazas, rebajamos exactamente lo que fueron unos 28, es decir, muy poquita, lamentablemente. Y bueno, nosotros pues nos hubiera gustado que absolutamente todas fueran a jornada completa, pero no ha podido ser.
En nuestra región, por ejemplo, se convocan en total 590 plazas en distintas categorías y en torno a 150 son a tiempo parcial. Como decimos, los interesados ya pueden realizar su solicitud hasta el próximo 2 de diciembre y en ella tienen que indicar tanto los puestos a los que quieren optar como la provincia. Por supuesto, la solicitud en este caso es online y el pago de tasas con tarjeta. ¿Para cuándo se esperan esas pruebas? No hay fechas de momento, depende de la evolución también de la pandemia, pero todo apunta ya al primer trimestre del año 2021.
Para prepararlas bien, pues calculemos entre 9 y 12 meses aproximadamente. Lo que pasa es que, bueno, desconozco cuándo va a ser el examen, porque ahora mismo con el tema del COVID, hombre, estamos hablando que a lo mejor, vamos a cogerlo con pinza, febrero, marzo, pero vamos, en el caso la última palabra la tiene obviamente Correos, ¿no? En fin, para todo hay unos plazos, pero yo le calculo que puede ser por ahí, salvo que por el tema del COVID, como venimos hablando, por el tema, bueno, pues se vaya un poquito más adelante. Pero bueno, esperemos que para entonces la cosa vaya mejor.
Bueno, esperemos que vayan las cosas mejor. 3.421 plazas que se convocan. Así que creo que es más que estimable tener en cuenta para aquellos que estén buscando un puesto de trabajo con las especificaciones que ha comentado ahora Javier García Corbo. Más oportunidades de empleo público. Convocatoria para auxiliares administrativos en la Universidad Politécnica de Madrid. Javier.
Hasta el 9 de diciembre tenemos de plazo en esta convocatoria, son 90 plazas, 6 de ellas reservadas para personas con un certificado de discapacidad. Esta es una oportunidad que despierta también bastante interés, Félix. De hecho, nos decían que ya cuentan con más de 2.000 solicitudes, en parte porque el nivel formativo que se requiere es bastante accesible. Piden únicamente el título de la ESO o equivalente. El sistema de selección es a través de un concurso oposición que nos explicaba Francisco Manuel Toribio, vicegerente de personal de la UP.
Un primer examen tipo test, donde la discrecionalidad es mínima por ese motivo, y luego una segunda parte de Word y Excel para ver sus habilidades con estas aplicaciones.
Y luego hay una parte de concurso, que es un tercio aproximadamente, ¿no?, de la nota máxima.
Sí, es un tercio en el que se puntúa antigüedad tanto en la propia Universidad Politécnica de Madrid como en otras administraciones, otras universidades u otras administraciones. Titulación superior a la requerida también se puntúa.
8 de la tarde y 51 minutos. Vamos a continuar hablando de empleo público porque el gobierno estudia cambios en los procesos de selección. Cuéntanos, Javier, ¿de qué va esto?
Sí, a través del INAP, del Instituto Nacional de Administración Pública, está organizando hasta el mes de marzo una serie de jornadas para debatir y plantear distintos cambios con expertos del sector público. En Madrid Trabaja hablábamos esta semana con el secretario general de Función Pública, con Javier Rueda, y nos comentaba las necesidades que ya han detectado. Por ejemplo, se habla de la necesidad de reducir el tiempo que transcurre desde que se aprueba ese proceso hasta que se otorgan esas plazas, o de analizar los temarios y reducir el peso de las pruebas de carácter memorístico para atraer así al talento joven.
Entonces, nosotros lo que queremos es, de alguna manera, agilizar los procesos selectivos, y por otro lado, lo que estamos viendo es que no somos atractivos para el colectivo joven universitario, y queremos también ver qué podemos cambiar de los procesos selectivos para poder atraer a ese colectivo.
Para atraer a ese talento joven, por ejemplo, Félix, las ferias de empleo ya van a empezar a contar con la presencia del sector público. También está sobre la mesa la implantación de ayudas al estudio para los opositores, porque para preparar algunos procesos hay que realizar un desembolso bastante importante.
La preparación de oposiciones es un proceso caro, costoso, no solo a nivel emocional, sino a nivel económico. Uh-huh. Solo el que ha pasado un proceso selectivo de oposición sabe lo que es dedicarle tantas horas al estudio y tantos sacrificios económicos.
Y BM Supermercados seguirá creando empleo en la Comunidad de Madrid durante 2021, Javier.
De aquí a final de año, en este 2020, se van a abrir hasta 4 nuevos centros, pero hablamos ya de procesos selectivos que ya están cubiertos. Sin embargo, como decías, Félix, seguirán creando empleo en el año 2021 porque su plan de expansión contempla también la apertura de nuevos centros para el próximo año. Las fechas no están cerradas todavía, pero nos decían que esperan abrir 5 o 6 más. Por eso, nuestra recomendación para los oyentes que quieran optar a estos puestos es que se vayan ya inscribiendo en ese portal de empleo de BM, porque van a necesitar además perfiles muy variados, desde segundos de encargado a profesionales de caja, reposición de productos o servicios de fresco. Aquí hablamos de carnicería, charcutería, pescadería, todos ellos en definitiva puestos también muy demandados y que no resulta sencillo cubrir. Esther del Moral es la responsable de recursos humanos de esta cadena de supermercados.
Es verdad que son posiciones con una dificultad de contratación externa amplia porque el mercado laboral los demanda, ¿no? Pero bueno, nosotros también incorporamos personas que no tienen formación en esas secciones y a través de nuestros cursos, escuelas y de nuestras formaciones internas, pues también formamos profesionales de secciones. No a lo mejor para abrir una tienda de nueva apertura, pero en el plazo de un año y medio, pues son profesionales que también pueden estar perfectamente adaptados en nuestras secciones de frescos.
Ahora mismo son las 8 de la noche y 54 minutos. Atención con la declaración de la renta. Si ha estado usted incluido en un ERTE, atención, mucha atención.
Mucha atención porque todavía queda lejos, pero el objetivo es evitar sustos allá por el mes de junio cuando veamos el resultado, sobre todo si nos toca pagar a Hacienda. Por eso desde Gestar recomiendan a los trabajadores que hayan estado afectados por un ERTE que le pidan a su empresa que le incrementen esa retención del IRPF en la nómina de este mes de diciembre. Escuchamos a Carlos Cruzado, es el presidente de los técnicos de Hacienda.
Siempre y cuando haya cobrado del ERTE más de 1.500 euros, ese límite para presentar la declaración baja a los 14.000 euros. El problema que surge es que en el ERTE, dada normalmente la cuantía de la percepción, no va a haber retención y, por tanto, esas cantidades, esa retención que no se ha practicado, la van a tener que reflejar en su declaración. De manera que es posible que personas que no les salía a pagar la declaración de la renta en junio, este año sí les ocurra.
Aumentando la retención del IRPF en diciembre es una forma de compensar ese impacto del periodo en ERTE, pero hay otras cuestiones también a tener en cuenta, por ejemplo, para las mujeres trabajadoras con hijos a cargo menores de 3 años. En una situación normal tienen derecho a una deducción en el IRPF que ahora, al menos en los meses que han estado dentro de un ERTE, no pueden disfrutar.
Hay que recordar que estas madres trabajadoras, en el periodo que están, los meses que estén en esta situación de ERTE, no se van a poder aplicar esta deducción, que esta está prevista solo para trabajadores por cuenta propia y ajena que estén cotizando. Y, por tanto, en el desempleo, en esta situación de ERTE, pues esos meses no van a tener derecho a ella. Esta es una situación que ya destacamos y que comunicamos al Ministerio de Hacienda, pero que, bueno, desgraciadamente no se ha corregido.
A 4 minutos para que sean las 9 de la noche, les contamos que este jueves, en el día de hoy, ha concluido la primera feria virtual de empleo de Alcobendas. Cuéntanos, Javier.
Otra nueva cita de interés para los madrileños que buscan trabajo en nuestra región. Ha contado con la presencia de alrededor de una veintena de empresas, los responsables de sus departamentos de recursos humanos, que han estado presentes con ofertas de empleo en perfiles profesionales muy diferentes, como comerciales, trabajadores vinculados a las nuevas tecnologías o también del sector sanitario. Además de todo esto, talleres y conferencias para mejorar la empleabilidad de los participantes. Roberto Fraile es el concejal de Innovación, Transformación Digital y también Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Alcobendas.
Pues tenemos 20 empresas, efectivamente con este mecanismo, este nuevo formato, permitimos o facilitamos el acceso a la feria virtual y además hay una serie de talleres con expertos en empleo y en emprendimiento que creemos que también es un complemento ideal a las empresas y las ofertas de empleo que van a poner a disposición en esta feria.
Y otra cita con el empleo y el emprendimiento, en este caso en Boadilla del Monte.
También ha terminado hoy este encuentro, la novena semana del empleo en Boadilla, que se ha celebrado durante estos 3 últimos días con distintas ponencias y talleres relacionados todos ellos con el mundo del empleo. Ha sido un evento online, por supuesto, como los últimos que venimos hablando, y en el que han podido participar no solo los vecinos de Boadilla, sino cualquier madrileño. Escuchamos a José Sánchez Lobato, concejal de empleo de Boadilla del Monte.
Bueno, no pretendemos más que ayudar, como siempre. Desde el Ayuntamiento de Boadilla del Monte lo único que pretendemos es que todas las personas que estén en esta situación tengan todas las herramientas necesarias para poder llevar a cabo su búsqueda de la mejor manera, ¿no? Buscamos ayudar a personas mayores de 45 años, buscar a los jóvenes con su primer trabajo, etcétera.
Y para terminar, terminamos con dos programas destinados a la inserción laboral de los jóvenes. Cuéntanos, Javier García Corvo.
El primero de ellos es una iniciativa de la Fundación Princesa de Girona, Rescatadores de Talento, se llama este programa, destinado a jóvenes universitarios y de formación profesional que busca mejorar su conexión con el mercado laboral. Participan 40 empresas que ofrecen formación, mentoring y oportunidades profesionales. Actualmente cuenta con unos 5.000 jóvenes participantes, después de iniciarse hace unos 3 años, y puede acceder cualquier estudiante que cumpla con los requisitos y en cualquier momento, porque la convocatoria está siempre abierta. Gracias a esta iniciativa, por ejemplo, pueden beneficiarse de ayudas a la movilidad para encontrar oportunidades en otras provincias o realizar las mismas formaciones que los empleados de esas empresas participantes. Escuchamos a Mónica Margarit, es la directora de la Fundación Princesa de Girona.
Las empresas ponen a disposición de los jóvenes de este programa sus plataformas digitales donde sus trabajadores están formándose. Con lo cual, nuestros jóvenes tienen acceso a las formaciones de las empresas para sus trabajadores, que son muy variadas, pero bueno, acceder a esas plataformas ya es algo que no está normalmente al alcance de un joven universitario.
Pues ahí y por otra parte, adelante. Félix, sí. Talento Cruzcampo. Esta es una iniciativa de la Fundación Cruzcampo destinada a jóvenes que quieran formarse y trabajar en el sector de la hostelería.
Ahí lo vamos a dejar. Javier García Corvo, gracias por esta selección de ofertas que los oyentes, estoy convencido, agradecen infinitamente. Les recuerdo, Madrid trabaja de lunes a viernes entre las 3 y las 4 de la tarde. Un programa de radio total, que además es un programa de radio comprometido y sobre todo, y eso hay que decirlo de forma muy orgullosa y en voz alta, útil, un programa útil para los oyentes. Gracias, Javier, un abrazo, amigo.
Gracias a ti, Félix, un abrazo.
Y si de utilidad hablamos, hablemos de utilidad, de servicio y de amenidad. Lo que viene a partir de ahora con José Luis Poblador, Madrid al tanto, el deporte.